Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Comunidad de Audiencias IMER, linda tarde. Estamos en otro ombligo de semana, miércoles a las 3, en este espacio de la Defensoría Audiencias IMER. Les saluda, como todos los miércoles y con el gusto de todas las ocasiones, Laura Martínez Águila, al frente de los micrófonos y también de la Defensoría de Audiencias en el Instituto Mexicano de la Radio. Y con ese gusto de encontrarnos y de que las emisoras enlazadas nos abracen en este espacio, saludamos a la XEB, a Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal por internet que ustedes conocen muy bien de Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Teniendo en cuenta que todas las emisoras las pueden escuchar también a través de internet o de la aplicación para dispositivos móviles del Instituto Mexicano de la Radio. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con la Defensoría como lo han estado haciendo a lo largo del año? Tienen las redes sociales que ustedes ya conocen muy bien, Facebook y Twitter con un simplísimo arroba audiencias IMER y el correo electrónico audiencias@imer.com.mx. ¿Sobre qué nos han comentado nuestras audiencias en el correo electrónico? Nos dicen, nos recuerdan que por favor en la locución se hable de manera propia y también nos han llegado algunos comentarios acerca de los espacios de tiempos oficiales, de publicidad oficial, acerca de la campaña en contra del fentanilo y nos piden que por favor estos spots en la emisora de Horizonte Jazz, que se dedica a todo un género, que por favor no incluya la música que viene en estos spots, aunque entienden que son contenidos no generados por el Instituto Mexicano de la Radio. Entonces les agradecemos a nuestras audiencias que se pongan en contacto y acerca de ello, ¿sobre qué estaremos conversando esta tarde en Audiencias IMER? En Audiencias IMER vamos a reflexionar sobre varias formas en las cuales podemos entender la comunicación pública y una de ellas, de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es poner en este paquete o en esta categoría la labor de las radios universitarias. Algunas han optado por una concesión de uso público, otras por una concesión de uso social y es por eso que le agradecemos a Alejandro Cárdenas López, quien en su momento fue el presidente de la Red de Radios Universitarias de México y también al investigador y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Jerónimo Repol, que nos acompaña en esta tarde en Audiencias IMER. Alejandro, Jerónimo, bienvenidos.
Muchas gracias, Laura.
Muchas gracias, Laura.
A ustedes, gracias por el tiempo y la disponibilidad de esta conversación. Y si les parece bien, vamos primero por la coyuntura, lo que tuvimos más reciente a finales de septiembre, que fue este encuentro en Coahuila en la Red de Radios Universitarias de México. Y se hicieron amplios intercambios de qué hacen las radios universitarias, cómo se están problematizando a sí mismas a raíz de esta concesión de uso público o de uso social. Y en ese sentido, le preguntamos a Jerónimo Repol, porque nos platica un poco acerca de la pertinencia y la relevancia social de las radios universitarias en México a raíz de esta reforma de telecomunicaciones desde hace 10 años.
Sí, Laura. Bueno, yo diría, aprovechando la mención que haces del evento de radios universitarias que se desarrolló en Saltillo, las radios universitarias y los medios públicos en general y los de uso social tienen la tendencia a reflexionar sobre lo que hacen y por qué lo hacen, porque justamente vienen desplazándose del modelo hegemónico de comunicación mercantil que ha sido el que ha imperado en el país. Desde esa perspectiva, creo que la principal, digamos, valencia positiva que debemos subrayar de este acontecimiento tiene que ver con esta racionalización de lo que hacemos como medios universitarios, medios públicos, o medios de uso social. Entonces, desde esa perspectiva, creo que lo que yo subrayaría también es que en esta coyuntura los medios con este perfil tienen la obligación de salirse del corsé del culturalismo, un culturalismo entendido primero en términos elitistas, ¿no? En un sentido muy restringido de la cultura, que a veces sí está asociado con las bellas artes, o a veces está asociado con el folclore, con lo esencial, con lo nacional, y que termina alejando a las audiencias. Y por otro lado, también de lo alternativo, que hemos comprado durante mucho tiempo ser alternativa a los medios comerciales implicaba justamente movernos del lugar. Pero hoy lo alternativo pasa por muchos lugares y la alternativa no necesariamente tiene que ser o confrontarse con tipos de narrativas, con estéticas, con formatos, con periodicidades. Entender que las audiencias tienen una relación con los medios que no puede excluirse de la brevedad y del flujo que entraña el entorno sociodigital. Y también de estas dinámicas que articulan producción y consumo, y por tanto las audiencias no deberían seguir siendo consideradas solo audiencias, sino posibles comunicadores, al menos en potencia, todos, todas lo somos, y uno de los grandes desafíos de los medios con estas características tienen que ver con habilitar ese tipo de comunicación que entraña necesariamente movernos de lugar, ¿no? Porque ya no se trata de pensar qué decirle a quién, sino cómo interpelar para que al mismo tiempo seamos interpelados. Y ese me parece que es el mayor desafío y al mismo tiempo la mayor oportunidad que tienen estos medios para cambiar el modelo de comunicación con el que veníamos trabajando. El modelo de negocio de los medios comerciales hacía que nos preocupáramos de las audiencias en términos de rating, en términos de cantidad y alcance, y en realidad creo que en la economía de la atención hoy las claves están en otro lugar, no están en lo masivo, no están en la cantidad, ni siquiera en el alcance cierto, sino en qué tipo de comunicación estamos procurando. Y ahí sí, los medios universitarios, las radios en particular y las radios públicas tienen la obligación de desplazarse a un modelo de comunicación donde haya interlocución y no solo, digamos, una emisión lineal desde el medio hacia las audiencias.
Muchas gracias, porque además en esa presentación que ya abundaremos acerca del rol de las defensorías, radios universitarias y demás, la propuesta ahí de reflexión conceptual, si no es que incluso teórico, es pensar en una convergencia de los conceptos entre audiencias y consumidores que van ahí simultáneamente en estas formas de interactuar y no únicamente de consumir contenidos audiovisuales, y en donde las radios universitarias también por mucho tiempo fueron pensadas como estos medios endogámicos, sirviendo únicamente a sus instituciones y no como el rol más amplio que tienen frente a la sociedad. En ese sentido, Alejandro, también en carácter de académico e investigador en la Universidad Iberoamericana, en el Departamento de Comunicación, has presentado una investigación en el Congreso de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, antecediendo ya a esta reunión en la Red de Radios Universitarias en México. ¿Cuáles han sido algunos de los principales hallazgos que tú has tenido sobre estos medios de comunicación? ¿Qué has analizado acerca de ellos?
Claro que sí, Laura. Pues mira, estamos haciendo una investigación, algunos colegas, está Ricardo Cartas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que ahora está en el canal de televisión, antes también estaba en la radio, y un poco lo que estamos investigando es conocer qué contenidos manejan las radios universitarias y cuántas son. Digamos que es un espectro, por decirlo así, extraño, ¿sí? Como no tienen una figura legal de tipo de uso en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es decir, son, como decía hace un momento Jerónimo, radios sociales y radios públicas, ¿sí? Entonces se dividen en eso, ¿no? Generalmente la mayoría de las radios públicas son de universidades públicas y la mayoría de las sociales son de universidades privadas, pero todas somos universitarias o son universitarias de las estaciones de radio, ¿no? Yo como académico también. Pero a final de cuentas, digamos que es un tema muy nuevo. Aproximadamente desde 2015 que se creó la Red de Radios Universitarias, empezó a tener una dinámica mucho más autónoma porque venía de un sistema más cercano a las organizaciones como más de universidades, mucho más institucional. Y cuando se independizan, entonces las radios empiezan a tener como mucho más visibilidad. ¿Qué sucede? Bueno, pues nosotros nos pusimos a investigar primero cuántas había. Entonces hemos ido avanzando en la revisión de la información en los documentos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y originalmente habíamos detectado aproximadamente 90, ¿sí? Incluso cuando presentamos en la Asociación Mexicana de Investigadores eran 90 y ahorita ya identificamos 110 radios universitarias. Pero de esas 110, 80% son FM, 10% son AM y hay otro 10% que son en línea. es decir, universidades que no tienen título de concesión, pero que sí están en línea. Entonces, a ver, las radios universitarias, primero, se les identifica con espacios científicos, educativos y culturales, ¿no? Digamos, esa es como su mayor dinámica. Pero, por supuesto que algunas, ¿sí?, pueden pensar o pueden empezar a manejar enfoques diferentes, ¿no? Como decía Jerónimo hace un momento, es decir, hay radios que se dedican mucho a la dinámica interna y eso tiene que ver, por ejemplo, las online, pues piensan mucho al interior porque no tienen una audiencia tan cautiva hacia afuera y más sus audiencias son los papás, los alumnos. Pero las radios que están en AM y en FM tienen un interés público, tienen una concesión y tienen que pensarse como radios que salen hacia la sociedad, ¿sí? Radios que están en una dinámica donde sus contenidos, tanto musicales como culturales, como informativos, tienen que pensarse hacia el público de la ciudad que los está escuchando. Y en esa lógica, una de las partes de esta investigación es ver qué tanto le dedican las radios universitarias tiempo a hablar de contenidos informativos y noticiosos, donde es más difícil. Lo cultural es más sencillo porque, digamos que, pues no tienes que meter tanto en el rigor, en el balance, pero cuando hablas de noticias y de temas informativos requieres un equipo más grande y eso sucede poco. Pocas radios universitarias tienen espacios informativos, pero la mayoría tiene cultura, ciencia y, por supuesto, educación.
Oye, resultados tan interesantes, Alejandro, porque además ahorita que ya nos mencionabas en esa responsabilidad de, bueno, en las ciudades donde son emitidas, pero que pueden llegar a otros territorios, otras ciudades, de donde no están siendo, digamos, su epicentro, que están en el AM y en el FM, nos brinda ese puente a pensar, bueno, también son radiodifusoras que pueden o deben contar con una defensoría de las audiencias, donde los derechos de las audiencias también entran en el debate. Y si les parece bien, después de la pausa, retomamos a partir de ahí. Ustedes no se muevan, querida comunidad. Regresamos a Audiencias Imer en unos instantes.
¿Estás escuchando Audiencias Imer? Regresamos.
Nos fuimos y regresamos en un parpadeo, querida comunidad de Audiencias Imer. ¿Cómo pueden escribirnos? Facebook y Twitter, @audienciasimer, correo electrónico audiencias@imer.com.mx y está el micrositio de la Defensoría www.imer.mx/audiencias, donde pueden escuchar completa esta entrevista y cualquier otro de los programas anteriores que hemos tenido en Audiencias Imer. Acerca de qué estamos platicando esta tarde, y esta ha sido otra petición de las audiencias, que siempre que retomemos después de la pausa, digo, no para el programa de Audiencias Imer, en general para quienes hacen la radio en el Instituto Mexicano, que les recordemos de qué estamos hablando y con quiénes estamos conversando para que no les tomemos fuera de contexto. Así que esta tarde estamos platicando con Alejandro Cárdenas López y Jerónimo Repol acerca de las radios universitarias y cuál es su pertinencia, su rol social que tienen, por qué es importante problematizarlas. Y antes de la pausa, Alejandro, nos estabas dando unos hallazgos bastante interesantes acerca de la investigación que han ido desarrollando sobre las radios universitarias. Retomo con Alejandro, después pasamos contigo, Jerónimo, para pensar cómo problematizar los derechos de las audiencias y el mismo rol de las defensorías en ese contexto.
Así es, digamos que con la regulación, por supuesto que todas las radios que tengan cualquier título de concesión, por supuesto que deben de tener código de ética, deben de tener defensoría de las audiencias. Y eso implica, pues, que hay un rigor. Un rigor que debo decir que es mucho más que la mayoría de los medios privados de este país, ¿eh? Que Televisa, que TV Azteca, que El Universal. Es decir, independientemente de eso, o sea, los medios universitarios con muchos menos recursos tienen que tener más rigor en términos de tener a alguien que defienda las audiencias. Ahora, es responsabilidad de estos medios difundir eso. ¿Por qué las radios universitarias tienen este carácter especial? Porque son, cuando digo educativas, también son formativas. Es decir, tienen estudiantes hablando que le dan creatividad a sus contenidos y tienen profesores que probablemente no sean tan creativos o no seamos tan creativos, pero que sí tienen el conocimiento, ¿no? Y el reto de las radios universitarias es encontrar ese justo medio para que tanto los locutores de las estaciones como los alumnos y los profesores puedan tratar de balancear su forma de hacer radio. No son clases públicas ni clases abiertas, son programas de radio en lenguaje radiofónico. Entonces, ahí hay un reto y evidentemente muchas audiencias podrían molestarse por tener algunos contenidos hablados, por ejemplo, y algunas audiencias podrían molestarse por tener pura música. Creo que el balance es necesario. No son las radios universitarias la Z, que tienen 98% de música y 2% de fake news. No, no es así. ¿no? Y respeto mucho a lo que hacen los compañeros y quienes hacen la Z, pero no son modelos de entretenimiento las radios universitarias. Y es importante que se pueda encontrar ese balance, que haya capacitación y que, por supuesto, haya espacios para que las radios universitarias tengan una, digamos que, opción para hablarle a las audiencias y luego que entiendan que no solo se trata de que se ponga la música que les gusta, sino que también sepan que hay contenidos que son importantes para saber. Y en las universidades, ahí es donde se hace ciencia, ahí es donde se hace conocimiento. Los formatos son un reto. Cada vez son más cortos, cada vez son más difíciles de producir. Creo que ahí pongo un elemento importante para las defensorías de las audiencias de las radios, que no solo se hagan visibles, que no solo tengan programas. Y una cosa que añado es que luego se da una dinámica no clara en términos de las radios online, que las radios online no tienen la obligación y creo que deberían de hacerlo de forma voluntaria. Sobre todo universidades privadas se asumen de vocación pública, aunque son radios que tienen concesión social. Creo que las radios online deberían de asumirse también de vocación pública, aunque debo decir que la realidad a veces es muy precaria y siempre de las 80, 90 de las que estoy hablando, la mayoría de las radios tienen 2-3 personas máximo con presupuestos muy bajos que no tienen tiempo de pensar en defensorías de audiencias, en tanto contenido. Y eso también es un reto para que las universidades las tomen en serio.
Claro, la profesionalización de esas tareas y que siempre pone en realce los recursos que se requieren para que esos estándares éticos que nos dice la ley y la normatividad que deben seguirse puedan llevarse a cabalidad. Jerónimo, a propósito del rol de las defensorías, para quienes nos están escuchando y no tengan alguna referencia el doctor Jerónimo Repol. Él es autor de un texto clásico para quienes comenzamos a entender a las defensorías, los derechos de las audiencias, titulado En defensa propia. ¿Cómo ha avanzado esa defensa propia, doctor Jerónimo Repol, en términos de defensoría?
Asumo lo clásico en lugar de lo añejo, pero está bien. No, yo diría, ahí un poco es un texto que provoca, asumiendo o cuestionando que las defensorías entrañan una concepción de audiencias indefensas, minusválidas, menores de edad. Y uno podría romper una lanza porque las audiencias son inteligentes, tienen una distancia crítica sobre lo que están consumiendo y tienen la capacidad para, desde el entorno digital, poder reaccionar y, en cierta medida, minar lo que el discurso mediático está afectando. Lo cierto es que somos una sociedad construida fundamentalmente como consumidores y receptores y no productores, y que, pese a que ya tenemos, sí, unos cuantos años con el entorno familiarizados con el entorno sociodigital, la producción que ahí circula no necesariamente nos habla de audiencias mejor informadas o usuarios con destrezas y habilidades para ejercer derechos. Desde esa perspectiva, si nos quitamos este primer prejuicio de audiencias minusválidas o indefensas, creo que todavía hay un camino muy arduo por recorrer. Ahora Alejandro decía o subrayaba las precarias estructuras o mínimas estructuras, si no queremos precarizarlas, de estas emisoras. Bueno, desde esa perspectiva creo que también es necesario subrayar la necesidad de construir audiencias con una distancia crítica y que, en primer lugar, reconozcan que tienen derechos, ¿no? Que tenemos todos, todas derechos a la comunicación y a la información. Y ahí, nuevamente, yo subrayaría también, sin la ingenuidad de pedirle a este tipo de medio objetividad, creo que hay que pedirle honestidad y claridad. Cuando hablamos de derechos de las audiencias, lo que el entramado legal supone es que pongamos las cartas sobre la mesa, que explicitemos, como decía Alejandro, desde los códigos de ética, cuáles son las reglas del juego, cuáles son los límites, cuál es el lugar desde el cual construimos, ya sea la información u otro tipo de contenidos, y eso permite una interlocución mucho más sincera, sin, digamos, el prejuicio también de una pretendida objetividad que no puede lograrse. Claro, este tipo de medios sobre el cual estamos conversando tiene una responsabilidad extra, como decía Alejandro, están necesariamente compelidos a tener un papel social fundamental, se deben a la ciudadanía y no al mercado, y entonces desde esa perspectiva las reglas claras deben ser aún más claras que las reglas que los propios medios comerciales se han dado. Si uno observa a contraluz los códigos de ética de los medios públicos, de las radios universitarias y los medios comerciales, No hay tantas diferencias. Creo que el papel, digamos, o la clave está, yo siempre subrayo esto, no en más regulación, sino cómo ponemos en operación la regulación. Y ahí me parece que entramos en otro terreno de conversación. Más que pensar qué tienen que hacer las defensorías, yo lo que me preguntaría es qué están pudiendo hacer. Ya hay defensorías que tienen mucho más espacio. Ustedes en el IMER tienen la posibilidad de estar al aire, de conversar con sus audiencias, de proponer, y otras defensorías directamente tienen un mail desde el cual o en torno al cual recibir quejas. Entonces eso marca una diferencia en la operación y en poder garantizar el ejercicio de los derechos y de transparentar las reglas, de poner las cartas boca arriba sobre la mesa de una manera dramáticamente distinta, ¿no? Por supuesto que las estructuras también hacen que, digamos, algunas emisoras no puedan ni siquiera pensar en tener defensorías cuando en realidad están pensando en la supervivencia del medio. Creo que hay que trabajar mucho y pensar cómo le damos cobertura. Antes hablabas, y con eso cierro esta intervención, de sinergia entre las radios universitarias. Bueno, quizás habría que pensar, así como los medios comerciales se amparan muy mañosamente en la defensoría de audiencia que propone o que habilita la CIR, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, quizás habría que pensar también para estos medios que no tienen una estructura amplia o que tienen una estructura mínima, la posibilidad de compartir espacios en términos de defensorías, buenas prácticas, cómo alimentar códigos de ética que permitan el ejercicio de la comunicación desde quienes hacen la radio, pero también desde quienes ocupan el espacio de audiencia.
Claro, y nos daba para debatir esta idea de, bueno, la convergencia de primero, por un lado, audiencias, consumidoras, una dimensión ciudadana también de la necesidad de esa participación, y por el otro lado, el desafiar la idea de una defensoría que atiende a personas, o sea, como si fuesen sujetas o sujetos vacíos de experiencias mediáticas, de lecturas y de interpretaciones, y cómo conectar estas dos nociones con la labor de las defensorías y de las radios universitarias. Una breve conclusión, Alejandro, para despedir el programa.
Creo que todos los medios buscan audiencias. No pueden decir que no quieren audiencias. Siempre es importante buscar un público, aunque sea de nicho o aunque sea masivo, pero siempre hay un público que busca. Pero la diferencia de los medios públicos o los medios universitarios es que no solo pueden usar el entretenimiento como base, como lo hacen los medios privados. Tienen el reto de entretener inteligentemente y de la recreación cultural. Y eso es mucho más difícil y con menos recursos. Es una competencia desleal, por decirlo de algún modo. Creo que depende de capacidades y recursos de cada estación de radio. Por ejemplo, cuando hablas de lo digital, a ver, no solo es moverse en el FM, en el AM, en el aire, sino también en línea, cómo pasar para allá. Y cierro diciendo que las redes fortalecen eso. Las redes de radios ayudan a que se pueda mejorar el contenido. Y recientemente las radios universitarias se han aliado a medios públicos y a radios comunitarias, y eso ha dado mucha fortaleza en general de los medios que yo llamo no comerciales y que pueden pensarse en un bloque alternativo de los medios de comunicación como el IMER.
Gracias, Alejandro. Sin duda, esas sinergias de las que ya nos hablaba el doctor Jerónimo Repol, de si, bueno, si ha funcionado para la industria de la radio y la televisión, que no pueda servir para las radios universitarias y los medios públicos. Alejandro, Jerónimo, muchas gracias por habernos acompañado en Audiencia IMER.
Muchas gracias.
Gracias.
Y a ustedes, querida comunidad, también les agradecemos. Les acompañó en la conducción Laura Martínez Águila, controles técnicos Adolfo Cortés, al igual que el equipo de los controles técnicos en todas las emisoras enlazadas para que ustedes escuchen Audiencia IMER. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.